Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Hola, muy buenos días, estimados oyentes de Radio María. Soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Invitamos a todos nuestros oyentes a seguir participando en nuestro especial programa que hemos tenido de la Virgen de Guadalupe. Y realmente hemos estado impresionados porque este tema parece como que si fuera una fuente de conocimientos que no termina. Como ustedes saben, tenemos de nuestro invitado especial a Juan Carlos Moreno Isaza, que corresponde al apostolado de la Virgen de Guadalupe y que desde hace varios programas nos ha venido acompañando. Y como les había comentado, él tuvo el llamado de Nuestra Señora para este apostolado que ha venido cumpliendo de una manera impresionante. Y desde ya les ruego a ustedes, a nuestros queridos oyentes, sus oraciones por Juan Carlos Moreno, porque todo el que esté trabajando para la Virgen María, pues tiene sus ataques, ¿no? Y realmente le pedimos a todos los oyentes, hoy de manera particular, que hagamos 3 Ave Marías por Juan Carlos y por su familia y por todas las cosas, porque realmente dispone su tiempo, dispone de sus quehaceres para venir a acompañarnos y a formarnos a todos los queridos oyentes de Radio María. Como ustedes lo recuerdan y a los que por primera vez están oyendo esta serie de programas, Juan Carlos Moreno fue formado por Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, quien es el rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y quien tuvo a su cargo la postulación de la causa de canonización del indiecito Juan Diego, y por ende pues es supremamente conocedor del acontecimiento guadalupano. Como ya lo hemos mencionado y de todas formas debemos reiterarnos, esta serie de programas acerca de la Virgen de Guadalupe tiene 3 etapas. La primera es la historia, que ya la terminamos, que es maravillosa. Yo les invito a los oyentes que, como tenemos en nuestras redes diferentes las grabaciones de los programas, sería unos programas que sería bueno escucharlos de continuo para poder comprender todo lo que fue la historia del acontecimiento guadalupano y la historia después de 1531. Entonces, son 3 etapas, como ya lo mencioné: la historia, el acontecimiento guadalupano, que es la misma aparición, y la historia desde 1531 hasta la fecha. Sabemos que esta es la emperatriz de América y que la frase de ella es: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y bueno, finalmente insistimos en que no se puede querer nada que antes no hayamos conocido, y tenemos que dar siempre razones de nuestra fe, y este programa es para eso, para que demos razones de nuestra fe, no solamente para que hagamos el Santo Rosario recordando toda la vida de Jesús, sino que sepamos de cómo nuestra Santa Madre Iglesia, cómo la Iglesia Católica mediante las diferentes apariciones de la Virgen, mediante las acciones en la humanidad de los santos, han reflejado la gloria de Dios. Y bueno, nosotros no podemos dejar de iniciar nuestro programa sin pedirle a Dios nos acompañe en este programa Y vamos a hacer un Dios te salve María y vamos a llamar al Arcángel San Miguel para que proteja nuestro programa, para que ustedes, sus oídos se abran a este conocimiento y nuestras palabras calen profundamente en sus corazones, para que la devoción a la Santísima Siempre Virgen María todos los días sea más fuerte en sus corazones y de alguna manera permita hacer exactamente lo que ella nos indicó, hacer lo que los digan, porque nosotros somos cristocéntricos, pero nuestra madre nos conduce a él. Entonces vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe en la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén.
Amén.
San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Y vamos a hacer una pequeña reflexión antes de iniciar en lo profundo del programa, relacionado con un libro que se llama Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de Luisa Picarreta. Jesús, antes de dar inicio a su pasión, va con su madre a pedirle su bendición. En este acto Jesús nos enseña obediencia, no solamente exterior, sino especialmente la interior, que se necesita para corresponder a las inspiraciones de la gracia. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a darle cumplimiento a las inspiraciones de la gracia, ya sea porque nuestro amor propio, ya sea por nuestro amor propio, junto con la tentación, nos lo impide, o también por respeto humano, o bien porque no nos hacemos dulce violencia a nosotros mismos. Con esta pequeña reflexión, ya, Juan Carlos, qué bueno nuevamente tenerlo por Radio María y su compañía y su conocimiento. Muchísimas gracias y bueno, la Virgen le multiplicará el tiempo y en beneficios para ustedes, sus hijitos, su esposa y su familia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marta, por la invitación. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Radio María que han venido siguiendo esta secuencia de programas y pues en donde hemos venido descubriendo cada vez más una Virgen María de Guadalupe con más encantos, con más regalos, con más códigos por entender. Y sobre todo la sabiduría de saber que ella está, a pesar que se presentó hace 500 años en las tierras mexicanas, hoy mexicanas, pues hoy sigue más vigente que nunca. Okay. Y sigue pendiente para darnos tantos regalos. ¿Te Eso parece? Sí. Hacemos una pequeña remembranza de cómo hemos venido, sí, en los últimos, sí, programas.
Claro, para poder, nosotros estamos en la segunda etapa, que ya es el acontecimiento guadalupano, que es el momento mismo que genera toda esta... este río y mares de bendiciones para el mundo entero. Entonces, sí, me parece perfecto.
Bueno, para los que nos acompañan por primera vez y pueden buscar en las plataformas de Radio María Col en internet, ahí van a buscar los programas de Consecratio Mundi a la Virgen de Guadalupe, en donde estamos haciendo un recuento paso a paso, cronológicamente hablando, desde la llegada de los españoles a América hasta la época actual. La última vez que hablamos acerca de Juan Diego, un indiecito, se dice indiecito por la pureza, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un hombre realmente muy puro, tiene 57 años, Juan Diego, en el momento en que la Virgen se le aparece. Él se había convertido a la fe católica. Recordemos que la batalla contra los españoles, entre españoles y los aztecas, los mexicas, se pierde, ¿no? En esa Tenochtitlán de 1521, fueron 2 años de batalla. Y ahí empieza la evangelización. Son 10 años, del 1521 al 31.
¿Qué es la aparición?
¿Qué es la aparición?
Que se presenta la aparición.
Sí, claro. O sea, a los 10 años se va a presentar, pero en esos 10 años, pues, está la conquista, la evangelización tan compleja que ya estuvo mirando, obviamente, el paso a paso. Y Juan Diego se convierte. Y esa mañana, 1531, él sale.
El año de conversión de Juan Diego es 1523.
23 más o menos.
23.
23 y 24 está. Y él se casa también con María Lucía. Parece que el año siguiente, el 24, se casa y ella fallece en el 29.
O sea, no era viudo hijos. En el momento de la aparición.
Era viudo, sí, en el 29, unos añitos, unos 3 años antes de Nuestra Señora aparecerse, él ya queda viudo y se va a vivir con su tío Juan Bernardino. Eso es importante, ¿por qué? Porque ahí vamos a entender que Nuestra Señora tuvo una doble verificación de la aparición a Juan Diego, sí, que Juan Diego no se lo imaginó, que sí, evidentemente sí tuvo esa aparición, claro, con la quinta aparición que tiene con su tío que está enfermo.
Claro, claro, no, un espectáculo, porque realmente no solo es al tío, a Juan Bernardino, sino al obispo, porque es que fue una cosa que fue demasiado sellada por el cielo, esa cosa, quien diga que no es cierto, pues no sé.
Estuvo preparado todo absolutamente por Nuestra Señora, como ella buena mamá sabe cómo es el tema.
Claro.
Juan Diego sale por la mañana a misa, tiene la primera aparición, Nuestra Señora en esa aparición tiene tres momentos en ese encuentro con Juan Diego. El primero es la presentación, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy Santa María, le dice. Santa María, la Madre de Dios Todopoderoso, del cielo y de la tierra, de la cercanía y de la mediación. Es decir, se le presentó como la Madre del Dios de Dioses, porque ellos tenían varios dioses, sin quererle decir que era politeísta, por supuesto.
No.
Ellos venían de un ambiente politeísta pagano, pero ellos tenían varios dioses, y el más grande de todos los dioses, Huitzilopochtli, ella le dice que ella es mamá de ese Huitzilopochtli, pero tampoco le está validando que hay otros dioses, simplemente le dice que ella es la mamá del verdaderísimo, del único Dios.
Dios verdadero.
¿Sí? Del Dios verdadero. Entonces, Juan Diego, ¿qué hace en ese momento? Juan Diego, en ese momento, sabe que ella es la mamá de Dios y que se le está presentando. Sin embargo, es muy niña, ¿no? Él la ve como una niña de unos 14 añitos.
Claro, y fijémonos que cuando se refiere a la Virgencita le dice, mi niña. Claro, él tenía 57 años y ve a esta niña de 14, 15 años, pues mi niña. Y esas facciones tan lindas, amorenadas, sí, esas facciones, esas facciones propias de una mujer mestiza, o sea, la combinación entre españoles e indígenas. Y lo más hermoso, fijémonos que llevamos 10 años desde cuando los españoles llegaron a tierras mexicanas, y esta niña fue la primera, la Virgencita se mostró como la primera mestiza, porque tenemos, pongámosle 15 años, llevamos solamente 10 años de la conquista, la Virgen tenía 15. O sea, fue la primera hija mexicana, es ella.
El fruto
es españoles. La primera combinación entre el indígena y el español, y es de 14, 15 años, y recordemos que llevamos 10. Entonces, imaginemos esa hermosura, esa mujer tan linda, o sea, esos ojos que los conquistan a uno de una...
Esa mirada, ¿no? La ternura de la mirada, la compasión, esa belleza.
Ese amor.
Sí, siendo tan niña ya tiene esa maternidad implícita,
niña,
¿no? En su imagen, en su mirada, en su rostro. Entonces, Juan Diego, en ese primer encuentro, esos tres momentos, el primero es la presentación, él sabe que ella es la Madre de Dios. En el segundo es su deseo, ella le plantea, le transmite su deseo a Juan Diego, mi deseo, ¿no?, es que aquí se construya una casita sagrada. ¿Qué es la casita sagrada? La iglesia, en donde se entrega a quien, en cada iglesia, en cada Eucaristía se entrega a nuestro Señor. Ese es el regalo, la Eucaristía para
mostrar
nosotros,
a mi hijo, exactamente.
Para entregar, para mostrarlo, para sanar. Ella habla de la sanación, ¿no? Está hablándonos que en la Eucaristía, con la presencia de nuestro Señor, se sana, ¿no? ¿Y cuántas familias se han sanado? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas adicciones se han sanado? Como decía ahorita el padre Germán.
Y fijémonos que la primera sanación fueron las heridas de la conquista.
Sí. Sí, sí.
Fueron las heridas de la conquista
y de ese,
del pueblo.
De ese dolor de que sus dioses ya no eran sus dioses,
claro,
¿no?
La,
que no los protegieron.
La destrucción cultural, de alguna manera, con relación a su historia. Y esta mujer, nuestra Madre Santísima, reconcilia dos culturas en ella.
Sí.
Y reconcilia y nos trae finalmente a su hijo, que es la paz, ¿cierto? Es impresionante ese tema.
Exacto, entonces ella transmitiéndole eso a Juan Diego, ¿quién es ella? ¿Cuál es su deseo? Y el deseo es muy profundo, ¿no? Una iglesia para entregar a mi hijo.
Imagínate.
Y entregándolo se sanarán muchas cosas. Entonces imagínate de dónde viene el impacto tan grande para Juan Diego. Y lo tercero, la misión de Juan Diego. Ve a la casa del obispo y le dirás como mucho deseo que aquí se construya mi casita sagrada. Entonces él tiene la misión, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Como en el éxodo de Moisés, cuando Dios Padre le dice a Moisés que vaya donde el faraón. y él, sabiendo que es una misión casi suicida, imposible, en obediencia va. Lo mismo hace Juan Diego, a pesar que él sabe que no puede hablarle a un obispo porque lo pueden maltratar, le pueden pegar, lo pueden regañar. ¿Sí?
Dijémonos una cosa muy linda, porque es que, y yo quiero insistirles a los oyentes en ese sentido, y es que Juan Diego le dice, pero es que realmente yo no soy nadie, o sea, yo qué, porque no, pues digamos, yo soy muy poca cosa para ir a hablar con el obispo. Y conectando con Moisés, Moisés también dijo lo mismo, pero pues yo a la hora, la verdad, que voy a decir allá, si yo qué
además,
voy a decir.
Además soy tartamudo, decía Moisés, ¿no?
Soy tartamudo, entonces, o sea, y lo peor de todo es que si ustedes procuran ver el texto, finalmente Dios, aunque se pone un poquito enojado, dice, bueno, listo, voy a mandar a Aarón. Finalmente hace lo que quiere Moisés. Y aquí lo mismo, o sea, yo les digo una cosa, esa nosotros en nuestra primera fase, cuando nos corresponde una misión, uno inicialmente como que echa dos pasos para atrás, porque realmente las misiones son misiones, o sea, uno dice, pero bueno, es que eso es difícil, eso yo no quiero, yo no tengo tiempo, realmente, pues digamos, yo prefiero estar tranquilo, o sea, lo que se llama la comodidad, es decir, y realmente lo primero, y a eso se refiere la primera reflexión que hicimos, nosotros las inspiraciones divinas nos cuesta cumplirlas, y las misiones nos cuesta cumplirlas, pero realmente lo que nos da la vida eterna, imagínense.
No es fácil, evidentemente todos tenemos una misión en la vida y de nosotros depende, ¿no? El cumplirla o no, o claro. Nos quedamos y cuando se acaba nuestro tiempo, Dios nos dice, bueno, te puse una misión.
¿Dónde fueron sus...?
Te di muchos dones, ¿no?
¿Dónde están sus dones? No, yo los dejé guardados por ese susto tan bravo que yo tenía y como usted no me sirve para mucho y solamente pone trabajo. Los talentos dicen, no, es que usted es injusto porque yo lo dejé escondido porque yo qué susto tan bravo para hacer eso. Uh-huh. Entonces, encontrémonos y muchas veces uno dice, no, pero es que yo no sé nada, es que yo no puedo, pero es que yo cómo voy a ir, es que no tengo para el bus. Y se lo digo así porque es que es una experiencia real de vida y yo digo, pues nos levantamos y el Señor...
Provee
de una manera impresionante porque la misión de Dios se hace con plata o sin plata, que ese es el tema, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Dios es el de la plata.
Sí, él todo lo puede, claro. Es el creador del cielo y de la tierra, sí, de los diamantes, del oro.
Él es el rey.
Él es el que todo
entonces,
lo puede.
Entonces, con esas ideas tengamos claro que nuestras misiones, que dicen, no, ¿cuál es mi misión? No, yo estoy en la casa. ¿Qué es eso? Es la máxima misión. ¿Qué es eso? Qué enorme función de tener uno la casa organizada,
cuidar su casa, ¿no?
Organizada el almuerzo, mandar el almuercito a los hijos, y eso no es nada, perdón, que no es nada, eso es todo, eso es el todo. Amor, y el amor refleja la presencia de un Dios vivo. Entonces, bueno,
o sea, hay diferentes misiones, ¿no?
Claro.
La misión del hogar. Sí. La misión del hombre que sale todos los días a buscar la provisión para su familia.
Claro, y no se puede diferenciar como si una fuera más importante que otra, sino que al contrario se complementan. Porque imagínate que el esposo que sale a trabajar, a conseguir, y muchas veces con angustia, porque él sabe sobre su hombro lo que está pesando, y llega, Dios mío, conseguí, no conseguí, me fue bien, me fue mal, y sin embargo al otro día hay que brindar desayuno a los hijos. Entonces es eso que hay que valorar, las misiones de cada uno, porque no porque el hombre sale entonces no hace nada, no, tampoco es así. Hay un equilibrio entre el hombre y la mujer y los hijos, porque los hijos también tienen sus funciones. ¿Cuál es la función del hijo? Pues obedecer
estudiar,
claro. Cumplir las tareas, no ser perezoso, ser tender la cama, colaborar con las cosas de la casa, levantar los platos de la mesa. No, eso no es nada. Pues hay hijos que no lo hacen.
Pero eso es mucho.
Sí.
Eso es mucho.
Sí, no, dicen, no, eso no es nada.
Todos construyen ese hogar a partir de esas pequeñas, grandes cosas, ¿no?
Claro, y así es el amor. El amor es así. Entonces, mira, esto es importante en el tema de la misión, porque quiero, queridos oyentes, que esto no lo conectemos como que en la historia pasó el espejo retrovisor. ¿Cuál espejo retrovisor? Eso es de hoy.
Claro, es actual.
Esto es de hoy. Esto es para hoy y para allá. Y esto significa que la Virgen nos está impelando, nos está llamando a cumplir nuestras misiones hoy. Y fue 1531, pero hoy, así como el Evangelio hace 2000 años, hoy nos impele este acontecimiento guadalupano, nos impele hoy a nosotros también.
Y hay una cosa importante, todo llamado al cielo implica un esfuerzo, un compromiso, una responsabilidad, un sacrificio, todo llamado del cielo. Cuando a ti te dicen, debes ir a una cárcel, hablar de mí, ¿cuántas almas se pueden salvar con ese llamado? Debes ir a unos abuelitos, ayudarles, a darles fe, a asistirlos, a unos niños, a una persona que está en la calle, ¿no? Es la evangelización diaria, con el ejemplo. Alguien está comiendo una basura, asístelo. Tú tienes 2,000 pesos en el bolsillo, 5,000, asístelo. No lo dejes comer de ahí, llévale a una panadería, llévale un pan. Si puedes más, llévale, págale un tamalito, un chocolatico, pero asístelo. Y dile en nombre de quién estás haciendo eso, porque a veces uno dice que es en nombre de uno, ¿no? Es en nombre de Dios, es Dios me mandó a decirle que está con usted, que no se preocupe.
Y perdóname que yo diga esto, porque es muy, muy, es una posición que yo siempre en las horas de misericordia, es que me preguntan, ¿pero usted es cristiana? Cuando se va un
claro pan. Que somos cristianos. Entonces, digo, pero cristianos católicos.
Yo soy católica, rezo el rosario, voy a misa, y se asustan porque dicen, ¿pero cómo así? Entonces estamos llamados a hacer la presentación de la Iglesia Católica como misionera en las obras de misericordia.
Pero nosotros tenemos que volver a hacernos dueños de ese título de cristianos, porque los cristianos somos nosotros desde hace 2,000 años.
Claro.
Nos dejamos quitar el título
en
de cristianos.
Antioquía les dijeron.
Claro.
Les dijeron.
Claro. Nos dejamos quitar ese título de cristianos. Entonces los cristianos son ellos y nosotros somos católicos. Pero es que nosotros somos cristianos católicos. Hay que volver a retomar. Y el nombre originalmente es nuestro. No lo dejamos quitar.
Claro, no lo quitaron y uno va dejándose avanzar poco a poco.
Exacto, entonces hacia allá iba el tema, es decir, si hay una misión que Nuestra Señora nos pone.
Como pues a
también,
Juan Dieguito.
Sí, como a Juan Diego, pero también Nuestra Señora y Dios Padre siempre, siempre lo vamos a encontrar en la Biblia. Hay un llamado, pero también hay una recompensa. No hay nada que hagamos en nombre de Dios que no venga con su recompensa y acompañamiento de bendición. En este caso, ella cuando le está planteando su deseo, le dice que yo soy la madre de todos los hombres, estirpes que hay en la tierra, de todos, pero especialmente los que me amen, dice Nuestra Señora, ¿no? Uh-huh. Los que me llamen, los que me busquen, ¿cómo la buscamos? Con la oración, invocándola, pidiéndole, dándole las gracias, porque a veces pedimos más que damos gracias, debería ser al revés, deberíamos dar más gracias, inclusive anticipadas. Y lo último, los que confíen en mí. Repito, los que me llamen, los que me amen, los que me busquen y los que confíen en mí.
Bueno,
entonces,
aquí Radio María estamos en ese grupo de flores porque Radio María es para ella. Entonces imagínate.
Sí, y nuestros corazones consagrados a ella. Y al final le dice, porque ahí en verdad escucharé todas sus peticiones, sus llamados, sus deseos, uh-huh, los cuales serán atendidos. Y dice Nuestra Señora que no se quedará eso así, que si ella en acción de gracias por ver nuestro compromiso, nuestra entrega, dedicación a esa misión, pues mucho nos va a prosperar, nos va a compensar. Imagínense que Nuestra Señora, la mismísima Madre de Dios, nos dice que nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a llenar de gracias. Imagínense ustedes tan bella esa misión que es compensada. Y ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Juan Diego sale en esa misión muy contento a presentarse a la casa del obispo, que sabemos que no era fácil misión, porque el indígena no le tenía permitido hablarle a un sacerdote o un obispo, sino era por los conductos regulares. Y después de estar mucho tiempo en el palacio, preguntando por el obispo y la guardia, digamos que la servidumbre le dice, ¿usted qué quiere y por qué no le vamos a dejar? Váyase que está prohibido, le vamos a castigar. Y Juan Diego decide acurrucarse en un rinconcito y se queda al lado de la puerta. Y pasan las horas y salen y lo ven ahí. Y él dice, no, que es que necesito que la Virgen del Cielo, la Madre del Dios Todopoderoso, se me presentó y me dijo que quería mandarle un mensaje al obispo. Que me diga cuál es. No puedo, solamente directo con ella. Entonces, es ahí en donde evidentemente Juan Diego, por su persistencia, por su perseverancia, por su paciencia. ¿Cuántos de nosotros ya nos hubiéramos parado? O hubiéramos dicho con un poquito más de soberbia, ¿no? Porque es que Juan Diego fue muy humilde. Nosotros hubiésemos dicho, es que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién me mandó a mí.
O sea, por lo menos usted no sabe quién me mandó a mí, o sea,
sí,
yo
claro.
Aquí no estoy aquí, yo estoy aquí porque me mandó la Virgen y la Madre de Dios, y entonces aquí me atienden de una vez. ¿Quién espera ahí? Pues uno se pone enojado, porque ¿con qué ganas? Pero fíjese la paciencia del tiempo.
No, la paciencia de Juan Diego es maravillosa. La ternura y la bondad y la humildad, ¿no? Que es lo que nosotros hoy en día tenemos que empezar a reflexionar. ¿Qué nos enseña Juan Diego? Hablamos de Juan Diego, pero no entendemos las enseñanzas. Y las enseñanzas de Juan Diego son esas, ¿no? La humildad, la paciencia, la tolerancia, el perdón. Lo amenazaron, seguramente lo habrán empujado para que se fuera.
Claro.
Pero él en esa obediencia,
que es lo normal,
¿no?
O sea,
que es normal.
Haga
claro,
el favor y desocupa aquí porque qué hace usted sentado si necesitamos, claro, y se ve horrible.
Vaya
porque,
uno a sentarse en la estación de la policía a ver si no se quiere mover, lo mueven.
No, y de todas formas, en cualquier sitio, digamos, incomoda ver una persona pues con otros atuendos, me imagino, pues, caminando
muy
tres
sencillo,
horas,
claro.
¿Sí? Entonces dice, sí, no, pues, ¿usted qué hace aquí? O sea, quédese afuera, bueno, donde sea, con tal de que no sea visible es su
exacto.
presencia.
Exacto, entonces, lo que termina pasando es que Juan Diego, por su persistencia, ya se hace incómodo, y ya definitivamente dicen la servidumbre, los empleados del palacio dicen, si llega a salir el obispo y lo ve acá y le dice que lleva tantas horas, metemos en un problema, mejor digámosle al obispo, monseñor, mire, es que afuera está este indígena que dice que quiere hablar con usted, que la Virgen se le apareció y que tiene, entonces eso le genera mucha curiosidad al obispo, que lo hace seguir y le pregunta, ¿qué fue lo que pasó, Juan Diego? Cuéntame. Y le dice, mire, sí, lo que está pasando es que la señora, la niña del cielo, la mamá de Dios Todopoderoso, se me ha presentado y me dice que venga aquí para que usted construya o autorice la construcción de una casita sagrada donde va a entregar a su hijo. Entonces también le está diciendo cosas teológicamente muy avanzadas para su conocimiento primitivo, ¿no? Él está recién evangelizado.
Convertido.
Recién evangelizado, entonces él no tiene por qué saber tantas cosas de ese conocimiento tan profundo, como le pasó a muchas de las, a Santa Bernardita, que estaba hablando obviamente de cosas teológicamente muy avanzadas.
Sí, claro. La Inmaculada Concepción.
De la Inmaculada, o sea, sí, es una cosa que no se...
Nadie lo sabía.
Se estaba hablando hasta ahora en la iglesia.
Claro.
Entonces, lo hacen seguir y cuando Juan Diego le expresa ese sentimiento, pues el obispo no puede entender cómo un indígena como Juan Diego, tan básico, tan sencillo, le está planteando esa situación. Dice, seguramente él está muy impactado con la evangelización, algo le pasa, pero como que no le cree de fondo y lo respeta, ¿no? Lo respeta y le dice, bueno, otra vez vendrás, otra vez te oiré. Y Juan Diego se va un poco aburrido,
claro,
triste se va.
Porque caso no le hicieron.
No, le dice como que déjame pensarlo y él va. Y se le presenta a nuestra señora y hablamos la semana pasada justamente de esa situación, en donde le dice nuestra señora... No, él se queja, no le echa la culpa al obispo, que es que este obispo que se está creyendo, mire que yo fui, no, él es el que se echa la culpa. ¿Cuántos de nosotros nos echamos la culpa ante una misión fallida, ¿no? La culpa fue de Juan Diego, digo, no es que fue culpa mía, porque es que yo soy muy humilde,
tanto
yo soy
que salió
muy chiquito.
El libro es que la culpa es de la vaca, o sea, la,
sí,
verdad
sí,
es que
la culpa la tiene la vaca, aquí
sí.
Nadie tiene la culpa, sí, ¿no?
Sí,
sino
sí.
Si la culpa terminó teniendo la vaca o la...
Asumir eso, y muchas veces en realidad muestra también la pureza de su corazón de Juan Diego.
Exacto, entonces efectivamente lo que termina pasando es que Juan Diego llega con esa tristeza a plantearle a la Virgencita que lo que tiene en su corazón es un dolor muy profundo por no haber cumplido la misión, pero él se entiende que la culpa pues no es efectivamente no es de él, sino no es de ella, sino de él ni del obispo, porque él es muy sencillo. ¿Por qué no manda a alguien más importante? Y le plantea.
Él asume y dice, no, mire, la verdad es que como no soy tan importante, pues que me van a escuchar. Cambie de mensajero, mejor dicho.
Sí, tú tienes muchísimos más mensajeros y muchísimos más importantes que yo. ¿Por qué no mandas a alguien más importante? Y nuestra señora como buena mamá, ¿no? Ya lo hablábamos también, que muchas de las mamitas nuestras, ¿cuántas veces...? Algunas, no todas, ¿no? Pero ¿cuántas dijeron, es que agradezca que yo soy su mamá? ¿Usted qué hubiera hecho si una mamá como yo? Agradezcame, agradezca que tuve una mamá como yo. Nuestra señora no. Nuestra señora es muy humilde y dice, es que yo me honro en ser tu madre, ¿no?
Miren, queridas madres.
Qué bello esto.
Queridas madres, esto es un llamado de nuestra Santísima Virgen María a cómo debemos hablarles a nuestros hijos. Yo me honro de ser tu mamá. Yo me honro de que Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos se contiene haya puesto tu ser dentro de mi vientre. Esa es la expresión que bendice a su hijo. Y si su hijo anda por malos caminos, si su hijo es rebelde, si su hijo no quiere, dígale estas palabras: me honro de ser tu madre y le agradezco al Dios Todopoderoso que en mi vientre hayas tú crecido. Con esas frases, ustedes, esas bendiciones transformarán a sus hijos. Entonces, mira cómo nos enseña la madre a ser madres.
Sí, es una forma muy bella que tiene de hablar. Pero ella también es fuerte, ¿no?
Claro, es que ella tiene, es muy fuerte. Ella tiene la combinación entre dulce y fuerte. Y yo digo que es la combinación que le debemos solicitar a ella tener todos. Porque hay veces somos tan ácidos o hay veces somos tan débiles que no conseguimos por falta de firmeza lo que tenemos que pedir. Y a veces, al contrario, somos tan rudos que tampoco lo conseguimos por la brusquedad de nuestras palabras. Entonces, y justamente el Tratado de la Verdadera Devoción en su numeral 258, que es nuestro libro de Consecratio Mundi de nuestro santo Montfort, a los que están oyendo se lo recomiendo. Numeral 258, el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Siempre Virgen María, que dice: ¿cómo es ella? Así, ella es dulce pero fuerte, lo que tú dices, así. Pero uno dice, esa fortaleza es con tanta dulzura que uno no se siente violentado.
Sí, es la conjunción perfecta de lo que es una madre con la fortaleza que debe tener una madre, ¿no? Porque una madre, ya sabemos que una mamá es capaz de sacar sus hijos adelante, ¿no? Así le toque lavar ropa, asear casas, dejarlos por la mañana con el almuerzo, va y vuelve. Es una cosa de que solo tienen las madres, ¿no? Los hombres no tenemos esos dones, aunque a veces algunos nos habrá tocado, otros no. Pero esos regalos de que una mamá es capaz de sacarlo y siguen, después de que sus hijos tienen 50, 60 años, siguen todavía pendientes de sus nietos, siguen pendientes de sus bisnietos. Es una cosa maravillosa. No,
yo tengo hoy a mi madre y hasta el día de hoy está pendiente de mi almuerzo.
Claro.
Dice: Dios mío, ¿qué es esto?
Ya comió, mijita, ¿usted dónde está? No me llegue tarde, que está desde peligrosa la calle.
Por lo menos me llama, por favor. Entonces yo digo: Dios mío. Esas son bendiciones para los que hemos tenido la posibilidad de tener una madre por tantos años acompañándonos. Un saludo a mi mamá Amanda de Sosa, de manera particular.
Bueno, pues eso es uno de los regalos de la vida de las madres. Entonces Nuestra Señora le dice de una manera muy fuerte, pero dulce: no, señor Juan Diego, sí es cierto que tengo muchas personas y de más categoría de nivel en nobleza que podría mandar a hablar con el obispo, pero es necesario que tú mismo vayas. ¿Por qué Juan Diego? Porque en Juan Diego está representada la humildad, la bondad, la ternura, la sumisión, todo lo que ella está buscando en el verdadero ser humano que tiene que seguir el camino de la santidad. ¿Por qué no mandar a Hernán Cortés, el gran conquistador de México? ¿Por qué no mandar a uno de los sacerdotes más destacados para hablar con el obispo? Ella misma lo ha podido hacer, porque ella nos está dejando el mensaje que ella está con los humildes. Y a nosotros se nos olvida que Nuestra Señora siempre acompaña a los más humildes. Nuestro Señor, en toda su experiencia aquí en la tierra, nos
habla. Y en el Evangelio.
Desde el Evangelio nos está hablando con los humildes. Y son los más humildes a los que más atropellamos. Sí. No hablemos de las guerras. Hablemos de nuestra cotidianidad. Hablemos de que cuando pasamos por la calle miramos con desprecio al cartonero, al hermanito que está durmiendo en la calle, al habitante de calle, a una empleada del servicio, a un humilde vigilante, a personas que están pasando unas necesidades muy fuertes, que ganan muy poco o que no tienen ingresos. Y esa soberbia nuestra es lo que nuestro Señor nos está llamando a que revisemos, porque Él está ahí. Por eso también hay un gran regalo cuando se asiste a una persona en necesidad, una persona muy humilde. Cuando le damos amor, no se trata solo de dar dinero y de riquezas, claro, y de cosas materiales. Muchas veces es más grande un abrazo, un acompañamiento, una dedicación en algún momento difícil a esa persona, y esa persona te dice: gracias, necesitaba este abrazo, gracias, necesitaba escucharlo, gracias, necesitaba que alguien me dijera cuánto valgo, y Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ese Dios te bendiga, abre, yo siempre he dicho, es que cuando una persona muy humilde dice Dios te bendiga, Dios desde el cielo se asoma y dice: ¿qué? escuché uno de mis hijos más queridos, más humildes, más consentidos, a quien están bendiciendo, y se asoma por encima del cielo, a ver, como cuando se asoma uno por un balcón.
Sí.
¿Quién fue? ¿A quién están bendiciendo? Ah, a ti te están bendiciendo. Agárrate, porque las bendiciones de los más humildes son las más grandes para nosotros.
Y es que no podemos olvidar el texto bíblico cuando nuestro Señor Jesús dice: Padre, yo te doy gracias porque estas cosas se las enseñaste a los humildes. No a los soberbios. Y fíjense la canción con la que abrimos este programa, y es El Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues ha mirado la humillación de su esclava. Es así. Y me encanta, porque no lo has dicho, pero la Virgen se refiere a Juan Dieguito como mi hijo, el más pequeño.
El más pequeño de mis hijos.
El más pequeño. O sea, ella decidió elegir al más pequeño.
Uh-huh. Es bellísimo, y sobre todo que ella está dejándonos un mensaje después de 500 años. Mira lo válido. Y muchos de nosotros no lo conocemos, no lo dimensionamos, pero cuando nosotros entendemos que eso es lo que dice Nuestra Señora, que eso es lo que pone sobre la mesa Nuestra Señora para que nosotros reflexionemos al respecto de ese acontecimiento guadalupano, en donde escoge al más chiquito, al más humilde,
más pequeño,
al más bondadoso, el más humilde, ¿no? Uh-huh. Y quizás nosotros no entendemos, pero cuando nosotros hemos actuado con soberbia, hay cosas que no nos fluyen. Pero cuando nosotros finalmente nos damos por vencidos y decimos: no, es que yo por mis propias fuerzas no puedo, Señor, eres tú el que lo puede todo. Y nos entregamos y entregamos esa misión en la cruz y le decimos: Señor, estoy consciente de mis limitaciones humanas, físicas, mentales, espirituales, yo hay cosas que no puedo. Yo sigo siendo un hombre muy pequeño, un hombre muy limitado, yo no soy todopoderoso como tú. Ahí Dios coge el control del barco.
Claro, es que uno tiene que reconocer su miseria y su impotencia frente a todas las realidades cotidianas que vive, porque uno dice: no, para mí es muy fácil levantarme y ir a trabajar. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que por bajar de la cama no se pega su golpe y ya no se puede ni parar? ¿Estás seguro que por entrarse al baño de pronto se les va el jabón y usted queda ahí medio lado paralizado? ¿Estás seguro que usted al cruzar la calle no pasó nada? ¿No puede pasar un carro y lo se llevó y usted quedó en un hospital? ¿Estás seguro?
Es que lo damos por hecho, ¿no?
Entonces nosotros, no.
Damos por hecho muchas cosas.
Entonces, no, es que la gracia es levantarnos de un nuevo día. La gracia es tener donde dormir. La gracia es tener en la mesa un plato de comida. La gracia es la vida misma, la gracia.
Desde que empieza el día, sí, ¿no? Abrir los ojos y ver.
Sí, porque perfectamente podemos no abrir los ojos y ya quedar ahí.
Exacto.
Presentándonos.
No, ver, tener el don de la vista, ¿no?
Claro, todo. Uh-huh. Entonces uno dice: no, y todo lo damos por hecho. Todo lo damos por hecho. Vergonzosamente, todo lo damos por hecho.
El dicho dice que no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. ¿Cuántos de nosotros refunfuñamos de lo que tenemos, ¿no?
Este esposo que
me tocó, o esta esposa, o estos hijos, o esta casa, o este lugar donde vivo,
o tan feo mi carro.
¿Ah? Mire mis piernas, mire esos brazos, mire mis piernas tan flaquitas, o mire mis piernas tan gorditas, o tan velludas, o mis rodillas, es que las modelos las tienen más redonditas. Estamos pegados de unas cosas tan absurdas que el verdadero milagro es poder caminar. Yo tengo niños chiquitos todavía. Y cuando alguno de ellos hace alguna mención hacia la belleza humana, es que mira ese cuerpo tan bonito, o mira esas piernas, o mira esos ojos tan bonitos o tan feos, cualquiera que sea le decimos: no, es que la belleza de los ojos no está en el color, está en poder ver. La belleza de unas piernas no está en su forma, sino en poder caminar. Entonces, cuando tú eres consciente, Gloria Polo, que ya sabemos la historia de Gloria, tan maravillosa.
Espectacular.
Es una mujer maravillosa que nos ha dejado un mensaje muy fuerte.
Y a quien no le recomendamos ver su testimonio, porque es impresionante.
Busquen en YouTube Gloria Polo testimonio, y busquen el testimonio más largo. Hay unos que han quedado fuera del país, que duran mucho más tiempo y son con más detalle. Y Gloria Polo, en esa vanidad que decía ella que vivía acerca de su busto, sus caderas, sus piernas, su cuerpo, y la parte un rayo en dos y la mata, y le dan certificado de función, y mientras tanto ella está con Nuestro Señor en el cielo hablando, y le está mostrando todas las cosas de las que se ha hecho acreedoras por su vanidad y por tantas cosas. Y ella, cuando vuelve, resucita, por supuesto, por obra de Dios, y en la clínica la están reanimando, la están curando, quemada por el rayo, destruido lo que más le daba orgullo, que eran sus senos, destruidas sus piernas, y le dijeron que posiblemente no volvía a caminar.
Que se las cortaban, imagínate.
Que se las cortaban, y dijo, por Dios, Señor, cómo me queden. Y ella decía, con una palabra muy bonita que utilicé, yo quedé caminando patulequita, como dice, yo quedé patuleca, porque tengo que cojear, pero no me importa porque el don más grande es poderme mover.
Claro, y fíjate que ella le encantaban los tacones y ahora le toca andar con zapatos de goma para que, porque la electricidad quedó.
Claro, quedó.
Y entonces le toca, entonces yo digo, le muestra al Señor, mira, lo más importante es la vida misma.
Lo más importante son las cosas y tú no lo sabes hasta que no lo pierdes.
No, no, no valoras, todo lo mandas a la basura, y la falta de valorar, esa falta de agradecer también es un pecado, queridos oyentes, porque es que si nosotros tenemos unos hijos y los tratamos mal, no. Si tenemos un esposo y lo tratamos mal.
O a los padres.
Si tenemos, bueno, todo porque realmente...
O la comida, esta comida que los niños habitualmente, a mí no me gusta comer esto, a mí no me gusta comer lo otro. ¿Y cuánta gente ha tenido que comer de la basura, de los sobrados de otros, diciéndole gracias, y dan gracias a Dios por ese poquito de comida que se encontraba en la basura, que alguien dejó? Conozco el caso de una mujer, una situación muy dolorosa que tuvo que vivir en su vida cuando tenía mucho dinero, poder y fama, y desacreditaba... renegaba de todo, quitaba, botaba la comida, o sea, una cosa terrible. Y algún día le tocó irse a un restaurante, a los sitios de comida rápida de las plazas de comida, a esperar que alguien que dejaba de comer para acá, porque hay gente que deja la mitad
de la comida y está perfecta, pero no la deja ahí.
Y entonces ella da el testimonio, ¿no? Y decía que tuvo que en una época muy dura de su vida salir a comer a ver qué dejaban por ahí, porque ella tenía mucha hambre y le daba pena pedir. Terrible esa situación.
Pero fíjate, Juan Carlos, que yo tengo la oficina y cerca hay un sitio de venta de alitas que son muy famosas, y pues la gente, pues al frente hay un sitio de las basuras que puso aquí, esas basuras que puso aquí la alcaldía anterior, y entonces pues hay mucha gente que come, va y dejan ahí, pues vea usted la cantidad de indigentes recogiendo los huesitos para poder probar el pollo.
Increíble.
Entonces pues...
No somos conscientes, pero fíjate todo lo que tiene que ver la Virgen de Guadalupe con este mensaje de la humildad, ¿no? De haber escogido a Juan Diego.
El más pequeño.
El más pequeño, o sea, ¿a qué nos está llamando Nuestra Señora? Nos está llamando justamente a eso, nos está llamando a ser como Él. Y no nos va a faltar nada, Nuestro Señor también dignifica nuestra humildad. Él se dignifica, jamás nos va a poner a pedir un dinero, jamás nos va a poder a vivir situaciones de humillación, porque Nuestro Señor a sus hijos como buen padre no lo permitirá. Pero también, si en algún momento... Como lo hemos escuchado de otros testimonios, si tuvieron que pasar por situaciones así, fue para aterrizar, ¿no? Para bajarse un poquitito y entender que no son todopoderosos. Algunos lo entendieron y otros murieron en su ley, pero los bendecidos, los que lo entendieron en su momento, o los que lo entendimos y hemos pasado dificultades. Y Juan Diego está en esa misión cumpliendo, ¿no? Él sí le dice a Nuestra Señora... manda a alguien más noble y le dice, no, eres tú el que tiene que cumplir la misión, mañana volverás. Y estamos hablando de ese sábado, ¿no?
Esa sería la segunda aparición.
Esa es la primera, donde acaba de llegar del obispo, la primera aparición.
O sea, la primera aparición.
La primera es cuando va por la mañana
cuando
y
le
se
da
aparece.
La misión.
Esta es la segunda aparición.
Exactamente, la primera aparición le da la
el
misión
sábado.
Y le dice el más pequeño y entonces ve, él va.
Ese primer día, dos apariciones, imagínate. Por la mañana y por la tarde.
Ese, fue, obispo, ese fue un sábado.
Es un sábado 9 de diciembre
sábado
de 1531.
Sábado 9 de diciembre de 1531 ocurren dos apariciones.
Dos.
La primera, cuando se le da el envío, la misión a Juan Diego, el cumplimiento de la misión por parte de Juan Diego ese mismo sábado, y después la segunda aparición
de regreso,
pues para saber cómo le fue, es decir, es como la reunión de cuando uno va en una empresa, bueno, hay que hacer eso, cuando y cómo le fue.
Claro,
vamos
¿qué pasó?
A ver cuál es el resultado.
El obispo llegó con el, no, me dijo que lo iba a pensar, pero entonces el señor le dice, bueno, si lo va a pensar, vuelves a insistir, volverás mañana domingo y le dirás cómo mucho yo deseo que aquí se cumpla mi deseo, mi misión, mi construcción, mi casita sagrada. Entonces él cumple la misión en obediencia y le dice a Nuestra Señora, bueno, perfecto, niña mía, mañana volveré a hablar con el obispo. Y llega a su casa, le informa a su tío y le dice a su tío lo que pasa. Entonces su tío ya queda informado de que Juan Diego está teniendo una serie de apariciones con Nuestra Señora, la Madre de Dios Todopoderoso, la que le contaron porque él también se había convertido, que era la Madre de Dios. Entonces, y le dijo, se llama Santa María. No dijo nada más, no dijo Guadalupe ni nada, porque hasta ahora ella no había revelado su segundo nombre. Su tío queda con esa información grabada en el corazón Juan Diego, al día siguiente domingo, sale de su casa, tiene el recorrido tradicional 25 kilómetros hasta la Ciudad de México, sí. Pasa por el lado del Tepeyac, que es el borde de la laguna de Texcoco, uh-huh. Entra a los puentes, llega hasta la isla, vuelve a vivir la misma situación, la guardia y la servidumbre de los españoles, del castillo de los españoles, el palacio del obispo le dice que quiere, que otra vez molestando, que se vaya, bueno, más fuerte todavía la cosa, y él dice, no, es que yo tengo que insistir, y se queda. Finalmente,
el domingo 10 de diciembre de 1531.
Exacto, estamos a 10 años, ¿no? 9 años exactamente de cumplir los 500 años, esto va a ser una cosa bellísima, tenemos que prepararnos porque Nuestra Señora algo nos traerá de 500 años, ella nunca se queda, claro, sin un regalo maravilloso.
Es hermosa.
Entonces, ojalá también nos acompañe en una peregrinación que hagamos allá a saludarla. Será,
claro,
una cosa
maravillosa. Me parece que eso sí es, eso es una obligación.
Sí, eso va a ser una,
¿sí?,
belleza.
Tiene que ser una obligación.
Ir a su casita sagrada.
Ese año va a ser un año de peregrinaciones porque realmente será un año de bendiciones.
Sí, seguramente cosas del cielo nos tendrán preparados a todos. Ojalá tengamos la gracia para ir al cielo. Bueno, pues finalmente llega Juan Diego, vuelve a hablar con el obispo, lo vuelve a recibir y el obispo le dice, tráeme una prueba. Y Juan Diego pues se vuelve muy triste a hablar con Nuestra Señora y le dice que le pidió una prueba que él que hace. Bueno, él se va finalmente pues con la expectativa de que el domingo, el lunes siguiente, porque hoy es domingo, 9 de diciembre, 10 de diciembre, el 11, se la va a dar el 11 de diciembre, cuando llega está con su tío muy enfermo, está muy grave.
El 11 de enero.
El 11 de diciembre.
El lunes, 11 de diciembre.
De diciembre de
1530,
ya era el lunes. Pues él llega y se encuentra ese domingo se encuentra muy enfermo a su tío y se queda cuidándolo. Y el lunes sigue cuidándolo, pero su tío se está degradando, le da unas hierbitas, le trata de hacer alguna asistencia, pero no lo logra bajar de fiebre, está muy mal, se está deshidratando. Su tío está degradándose hasta que llega el famoso martes 12.
O sea, el día de la prueba,
que tiene que ir por la prueba.
Entonces el día 11, que es un lunes,
11 de
tío. Diciembre del 1531, el tío está enfermo, Juan Diego se queda con él cuidándolo, le da los remedios que nosotros llamamos remedios caseros.
Exacto.
¿Cierto? Que es lo que él tiene a su disposición, pero ya el 12 tiene que irse a trabajar para Cristo. Y yo quiero que dejemos aquí este espacio para continuar el próximo programa, porque ese es el gran acontecimiento el día 12. Y que continuemos en nuestro próximo programa con el día 12 de diciembre de 1531, para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Y entonces, yo quiero decirles, mi estimada audiencia de María, que hemos llegado a la parte final de nuestro hermoso programa, de esta serie de programas tan lindos, y queremos agradecer enormemente a esta emisora por brindarnos estos espacios, al Padre Germán Acosta, a nuestra asociación Consecratio Mundi por permitirme liderar este proyecto tan hermoso, a Juan Carlos Moreno y Sasa, aquí presente, tan amable, tan generoso con su tiempo, y a todas las personas que nos apoyan. Muchísimas gracias a todos los que estamos aquí en la emisora. Los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, y como siempre yo digo, esto es la historia de las mil y una noches, porque es que uno queda conectado y amando más a la Santísima Siempre Virgen María, y por supuesto a Dios Padre Todopoderoso, a la Trinidad, que nos permite tener la experiencia de una madre, que es Él el que ha permitido que sea una mujer nacida de nosotros mismos, que haya participado activamente en la redención del hombre mediante su fiat. Entonces, no siendo más, nos despedimos de ustedes y le agradecemos a todos ustedes nuevamente. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.